No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes si una corona él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Sigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, él volverá. Levantarnos, él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes si una corona él te dará. Volverá allá en las nubes levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final.
La segunda lectura se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39. Dice: Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Palabra de Dios.
Feliz sábado, mis hermanos. Es un placer estar delante de ustedes. Sí. Un privilegio compartir con ustedes la palabra y es delicioso estar aquí. Pronto vendrá el Señor. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Tiene la costumbre de cumplir todo lo que Él promete. No ha fallado en ninguna de sus promesas. A mí me impresionó el video. Puse a pensar, cuando el Señor venga, muchos correrán hacia Él, pero habrán muchos más que correrán en contra de Él, en sentido contrario. ¿Hacia qué dirección irás tú cuando el Señor venga? El Señor quiere que cuando Él venga, tú corras hacia Él. El Señor te ama, el Señor te extraña. El que te dio sentimientos, tiene sentimiento también. El que te creó y te hizo perfecto, es perfecto también. Al Señor le interesas. Él prometió volver. ¿Sabes que el Señor está ansioso? Tú dirás, ¿ansioso de qué? Ansioso de estar contigo. Recuerdo cuando mi hija empezó su primer día del college. Juntamente con Ashley, fuimos a dejar a nuestras hijas a la universidad. Mientras que Ana y Sergio le daban instrucciones a Ashley de cómo debía portarse, de qué debía hacer. Lo mismo hacíamos nosotros con Catherine. Catherine, no te olvides todos los días de pasarte el hilo. 20 años. No te olvides de cepillarte bien los dientes en la mañana y en la noche. Tiene 20 años. Catherine, acuéstate temprano. No te olvides de ir a la iglesia los sábados. Tiene 20 años. Catherine, no te olvides de llamarnos por teléfono cada día. Y si te olvidas, bueno, al día siguiente nos llamas dos veces. Tiene 20 años. Pero esa desesperación de tener que dejarla sola por primera vez, tener que verla partir, nos partía el corazón. Cuando ella empezó a caminar hacia el dormitorio y nosotros estábamos sentados en el carro, era una agonía, una desesperación verla ir. Cada instante seguíamos así, aunque ella estaba de espaldas, nosotros cuatro estábamos, bye. De repente se me ocurrió una gran y brillante idea. ¡Pip, pip! Tocaba el claxon, ¡pip, pip! Katy y Ashley volteaban todas avergonzadas. ¡I love you! Y Katy y Ashley se encogían. Y para el tiempo que ellas llegaron al dormitorio, ellas estaban chiquititas. Y nosotros lloramos todo el camino, pensando en nuestras hijas. ¿Y cuánto la queremos? Jesús nos ama y Él prometió volver. Uno de cada 25 versículos en la Biblia te habla de la segunda venida. Alrededor de 2,000 versículos te hablan de la segunda venida. Si alrededor de 200 versículos te hablaban acerca de la primera y se cumplieron precisamente, créeme que estos 2,000 versículos bíblicos se cumplirán como rayos láseres, se cumplirán a la perfección. Cristo volverá. Y dice, esta mañana estaba pensando, dice que así como en los días de Noé. No sé por qué se me vino a la mente el nombre del pastor. Así como en los días de Moisés Guerrero, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como en los días de Óscar Aguilar, así será la venida del Hijo del Hombre. Eric, pero dice como en los días de Noé. Es que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Qué nos hace ver y entender que estamos en los últimos tiempos? Las profecías se están cumpliendo en nuestras propias narices. El tiempo se nos va entre los dedos. El aumento de la inmoralidad, el decaimiento espiritual de las naciones, el religiosismo, el paganismo, la violencia impera en el mundo hoy. No hay día que oigamos malas noticias. Así como en el diluvio, hoy por hoy, y es normal ver y oír de guerras. Estamos siendo distraídos por Satanás para no consagrarnos delante de Dios. Todos son malas noticias. Según de Pedro 3:3, me dice que en los últimos tiempos vendrán burladores. Vendrán aquellos que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Un tiempo atrás, mi esposa me dice, Eric, ¿puedes llevarme por favor a cortarme el pelo? Claro, muñeca, por supuesto que sí. ¿Dónde quieres ir? Quiero ir a Lawrence Expressway, ahí cerca de un supermercado. Hay un pequeño lugar donde cortan el pelo y quisiera ir hoy día. ¿Vamos? Pues fuimos y como de costumbre me quedé en el carro esperando. Hacía calor. Recuesto mi asiento hacia atrás, abro las ventanas, me pongo a descansar. Para esto, cuando me parqué, había dos hombres parados al frente mío, al frente del carro. Y yo podía oír todo lo que ellos hablaban. Dos americanos, uno bastante alto y el otro más bajito. Y el alto le dice al hombre más bajo, mira, ¿tú crees que Jesús va a venir? ¿Tú crees verdaderamente eso? ¿Tú crees que Jesús es Dios? Empezó a hablar todo tipo de insultos en contra de Jesús. Muchas maldiciones salieron de su boca. El otro simplemente oía y no decía ni una sola palabra. Pero yo, sin poderlo evitar, oía todas las cosas que él decía. Y de inmediato, algo dentro de mí me decía, párate y habla con él. Pero una voz más fuerte me decía, ni se te ocurra. ¿Y ahora qué hago? Adventista, yo que proclamo la venida del Señor. Somos adventistas, este debe ser un tema jugoso, delicioso, fresco, caliente, que debería salir espontáneamente de nuestra boca. Empecé como a esconderme debajo del asiento, pero algo me dio fuerzas. Y dije, no, el reino de los cielos no es de cobardes. ¿Ok? Abrí la puerta. No sé de dónde cogí fuerzas, saqué un DVD del conflicto cósmico y bajo, y en el momento mismo que abro la puerta, el Señor entra a esta barbería que estaba al frente de mi carro. Él era el barbero. Yo dije, gracias Señor, eso es señal que no quieres que le hable. No. Pero algo una vez más me decía, habla con él. Entré a la barbería y él pensó que yo era un cliente. Me gusta de vez en cuando dejarme crecer la barba y ese día andaba con la barba larga. Y él me trató muy bien. Oh, good morning, come in. Si él hubiera sabido para lo que yo estaba entrando. Yo dije, good morning. Mire, sin querer, oí el comentario que tú estabas haciendo acerca de Jesús. Su semblante cambió y él estaba más grande que yo. Y hasta aquí llegué. Yes, me dijo. Y le dije, yo soy cristiano. Y yo creo en la venida de Jesús. Él lo que promete, lo cumple. Yo te lo puedo garantizar y te lo puedo probar ahora mismo con las Escrituras. Me dio un par de insultos y maldiciones. Se acercó a mí y con violencia, con su dedo índice, me golpeó la frente. Y me dijo, Jesús está aquí. Pero así me empujó todavía, así, Jesús está aquí. Por 3 años estudié Kung Fu, ya estaba listo para... ¡Ah, ya! Pero dije, no, cálmate, Eric. Le dije a mi amigo, Jesús, yo mismo me volví a apuntar en la frente, que la tenía un poco dolida, le dije, no está aquí. Jesús está aquí y vendrá pronto. Agarré el DVD, se lo puse en la mesa y me di la espalda. Y ahorita me cae un balazo por atrás. Cuando subí al carro, patitas, ¿pa' qué te quiero? Me fui lejos. Pero estamos dispuestos a presentar la venida del Señor. ¿Sabes que Jesús vendrá por los que le esperan? ¿Esperas verdaderamente la venida del Señor? Nos estamos preparando para la venida del Maestro. ¿De verdad? ¿Nos estamos preparando? Mira, yo soy peruano. Una leyenda incaica que dice que el dios Viracocha, el que podía tirar rayos por sus manos, el que tenía ojos como de sol, el que a llorar podía inundar ciudades completas. Vio que los hombres que él había creado, estos gigantes, no habían guardado su ley y decidió destruirlos. Entonces él se presenta a dos de sus siervos, a Mamaoyo y a Mancocapat. Los dos eran esposos. Y él les dice: voy a destruir el mundo completo en agua, porque han quebrado mi ley. Pero este Dios Viracocha había hecho con sus manos a los gigantes. Es por eso que se decía que los hombres tenían forma de Dios. Él los iba a destruir. Pero el asunto es este, que Mancocapa y Mamaoyo no sabían cuándo. Estaban a la expectativa para ver cuándo Viracocha destruiría el mundo. Pasados un par de meses, ellos observaron algo raro. Las llamas y las alpacas empezaban a ver el cielo constantemente, lo que no era común en ellas. Mancocapa y Mamaoyo se presentan a las llamas y a las vicuñas, a las alpacas, y les dicen: ¿qué tienen? ¿Por qué están mirando tanto el cielo? A lo que las llamas y las alpacas dicen: es que dos estrellas se van a chocar y va a caer agua del cielo. Pues rápido Mancocapa y Mamaoyo se subieron a un barco, a una canoa, a un bote grande, donde juntamente con ellos subieron sus tres hijos, sus tres hijas, las tres esposas de sus hijos, la esposa y animales. Y de repente cayó una lluvia terrible y todo el planeta se ahogó, se ahogó. Y al cesar las aguas se dieron cuenta de que ahora esta gran canoa reposaba sobre las aguas del lago Titicaca, esas aguas espumosas. Allí reposaba el arca de Mancocapa y Mamaoyo. ¿Qué me dices de la cultura Sha del país africano, donde se dice que hace muchos años atrás una mujer usando el mortero, chancando el maní, chancando el grano para poder hacer harina, de repente en ese entonces dice que el cielo estaba más bajo, sin querer, levantó muy alto el mortero y golpeó el cielo. Y al golpear el cielo causó un agujero, y de ese agujero cayó unas cataratas que inundó todo el mundo. Alrededor del mundo, las culturas te cuentan de una forma distorsionada que el mundo un día fue anegado en agua. Existen alrededor de 500 leyendas alrededor del mundo. Y sin haberse conocido las unas con las otras, todas tienen algún punto de relación, algo en común. Otras historias te dicen de que Noja, los hawaianos, los chinos, tienen historias espectaculares de Noé, transgiversadas, pero muy similares en ciertos aspectos a lo que la Biblia te habla. ¿Por qué? ¿Por qué si una civilización no se encontró ni se conoció con la otra, cómo podían interlachar, cómo podían conectarse a través de cosas tan similares? Las culturas nacieron en la Torre de Babel. Algo quedó en el corazón del ser humano y lo impresionó tanto que ahora tenían que contarle a sus hijos. Pero al pasar los años, esa información se trastornó, se trastocó. Miren, aún la escritura china da testimonio de que lo que la Biblia dice es verdad. Eric, ¿cómo es eso? Sí, déjame contarte, ojo, pestaña y ceja. La escritura china va muy relacionada con la historia del Génesis. Pero ¿por qué tienes que hablar de los chinos y no de los egipcios o de los incas? ¿Por qué de los chinos? Porque es una de las culturas más antiguas. Tiene alrededor de 4.500 años de antigüedad. Observemos un instante cómo escriben los chinos. Ellos escriben por símbolos. Les llaman ideogramas o caracteres. Existen alrededor de 3.000 a 3.500 caracteres. Unidos varios símbolos forman un pictograma, forman un mensaje. O sea, en la suma de varios ideogramas o figuras, en la suma de todas estas, te da un mensaje. ¿Sabes cómo se escribe barco en chino? Barco en chino es la suma del ideograma navío, boca y ocho. excuse me, navío, boca y ocho. Esos tres símbolos juntos te dan la palabra barco. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? Ocho. ¿Dónde se salvaron? En un navío. ¿Qué tipifica boca? Vida. Ocho quedaron con vida en un navío. Y así se escribe barco en chino. ¿Qué me dices de la palabra creador? ¿Cómo se escribe creador en chino? Creador en chino se escribe lodo, boca, vida, caminando. ¿Quién le dijo a ellos que Dios, por su boca, tocando el polvo o el lodo, dio vida a un hombre que luego caminó? ¿Cómo se escribe codicia en chino? Codicia es la figura de una mujer y un árbol al costado. ¿De dónde sacaron la idea? Tengo muchos conceptos más que compartirles, no se los voy a dar ahorita. Pero ¿no da testimonio aún la escritura china que lo que Dios hizo es verdad? Maravilloso. Miren, Dios tiene una costumbre maravillosa. La costumbre de Dios es siempre anunciar, segundo, ejecutar y tercero, dejar evidencias. Dios nunca va a hacer nada sin avisarle a sus profetas primero. Dios no hace las cosas a escondidas. ¿Se acuerdan cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿A quién le anunció la destrucción de Sodoma y Gomorra? Abraham. Antes de destruir el mundo, ¿no le anunció a Noé lo que él iba a hacer con el planeta Tierra? Antes de destruir a Sodoma y Gomorra, ¿no le anunció a Abraham que Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra? Antes de destruir a Egipto con las 10 plagas, antes de mandar cada una de sus plagas, ¿no le advirtió Moisés a Faraón lo que Dios pretendía hacer? ¿Dios no amonestó primero a Nínive? Y Dios mismo cambió de idea porque Nínive se arrepintió, aunque 80 años más tarde fue destruida. ¿Dios no anunció su primera venida? ¿Dios no anunció su segunda venida? ¿No nos anunciará algo Dios hoy? ¿Qué tiene Dios que anunciarnos hoy? Sal de Babilonia porque la voy a destruir. No intentes cambiarla, no va a cambiar. Sal de Babilonia. Si te quedas, te destruyo con ella. ¡Wow! Dios cumple sus promesas. Si te pones a pensar en esto, hablando ahora un poquito acerca de la ley de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que si tiras una moneda al aire y tú elegiste el sello, te salga a ti el sello? 50%, porque la moneda tiene dos caras. Si tú eliges cara o sello, tienes el 50% de ganar. ¿Cuál es la probabilidad que si juegas la loto, y espero en Dios que ninguno de ustedes juegue la loto, pero cuál es la probabilidad de que si tú juegas la loto 100 veces, día tras día, te ganes la loto? ¿Cuál es la probabilidad de que en ti se cumpla una profecía que fue dada hace miles de años atrás? Y la profecía iba a decir el lugar, la hora, el momento y el nombre donde tú vas a estar para que esa profecía se cumpla. ¿Qué tomaría el que 16 profecías se cumplan en una persona que fue dado miles de años atrás? ¿Sabes lo que tomaría eso? Un 1 seguido por 270 mil ceros. Una violación total a la ley de la probabilidad. Imposible. Te estoy hablando 16 profecías en una persona. Solo en la segunda venida eran alrededor de 200. ¿Cuáles profecías están escritas? Por supuesto. Profecías maravillosas de Jesús. Te dice de qué muerte iba a morir. Te dice que iba a ser burlado por sus hermanos. Te dice que iba a tomar vinagre. ¿Dónde iba a nacer? ¿Hacia dónde iba a escapar? En Egipto, cuando él era un niño todavía. Te dice de que iba a sanar enfermos. De que iba a ser el redentor. Que iba a ser como un cordero. Y todas se cumplieron a la perfección. Se cumplirán hoy entonces las profecías que Dios anunció. ¿Qué dice Isaías 46 del 9 al 10? dice que Él anuncia lo porvenir desde el principio. Él anuncia lo porvenir desde el principio. Para Dios el futuro es historia. Dios conoce el futuro. Pero hay algo muy interesante acerca de Lucas 17 y Mateo 24. En estos dos capítulos que te hablan acerca de la segunda venida, tú puedes observar que no solo Dios te habla acerca de como los días de Noé, sino que también te dice como los días de Lot. Es que hay similaritud entre los días de Noé y los días de Lot. Mira, para el diluvio, desde la creación hasta el diluvio pasaron alrededor de 1650 años. Y desde el diluvio hasta la Torre de Babel, alrededor de 100 años. Que fue lo poco que tomó para que una vez más el hombre se volviera a corromper. Permítanme hablarles primero un poquito acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Tú sabes por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Muchos creen que era por sus pecados sexuales, por el homosexualismo, por la abundancia de sensualismo que había, la lujuria, esas pasiones desordenadas que imperaba Sodoma y Gomorra. ¿Verdaderamente eso? Yo le llamo, fue condenada por el pecado de SOS. Esa es una de mis locuras. SOS, sí, por el pecado de SOS fue condenada Sodoma y Gomorra. ¿Y qué significa SOS? La respuesta está en Ezequiel 16:49. S, soberbia. O abundancia. Abundancia de ociosidad. Y la tercera S, saciedad de pan, glotones. Es muy interesante leer también Génesis 19:13, donde me dice que Sodoma iba a ser destruido por el clamor de sus víctimas. Dios oía la oración. ¿Dónde estaban sus víctimas? Muertas. Solo había quedado Lot y su familia. Dios oía la oración de los justos que un día habitaron Sodoma y Gomorra. ¿Sabes que Lot cometió un grave error? Job tuvo la opción de vivir con su tío Abraham en el Hebrón y decidió coger la llanura. ¿Por qué? Porque era como el huerto del Edén. Era verde, había un lago precioso, podía ir a pescar todas las mañanas. Había esperanza para su familia en ese lugar. Miró lo externo, pero no miró el corazón del pueblo de Sodoma y Gomorra. No cometemos muchas veces nosotros ese pecado y ponemos a nuestros hijos en lugares peligrosos. ¿Sabes que Lot tenía grupos familiares? Permítame pensar, navegar en la imaginación. Lot tenía grupos familiares. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuando él estaba en las puertas de la ciudad y vio dos hombres acercarse, él no sabía que eran ángeles. Él practicaba la religión de la hospitalidad. ¡Vengan a mi casa, caballeros! Porque él sabía que San Francisco y Oakland, él sabía que Sodoma y Gomorra eran peligrosas. Le dice, vengan conmigo a mi casa. Tengo un pequeño grupo familiar. Se juntan mis dos hijas, mi esposa y yo. Somos cuatro. Ustedes están bienvenidos porque hace años que nadie nos visita. ¿Qué pudieran decirle Lot a los ángeles? Por supuesto, no sabían que eran ángeles todavía. Muy bien, Lot podía empezar un grupo familiar diciéndoles, como en los días de Noé. Sin saber que un día se iba a hablar de él también, como en los días de Lot. ¿Sabes cuál fue otro pecado grave de Sodoma? Está en Isaías 3:9. Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. ¡Sinvergüenzas! No esconden su pecado y aún la apariencia de pecado no la saben disimular. No disimulan su pecado. Son descarados. No solo se pervierten y se condenan ellos mismos, sino que condenan a otros juntamente con ellos. Hablaba acerca de la ociosidad. Sodoma y Gomorra no guardaba el cuarto mandamiento. Quebraban, violentaban la ley de Dios. Todos creemos que el cuarto mandamiento es solo acordarte del sábado, pero no es cierto. El cuarto mandamiento te ordena a trabajar. A trabajar y a guardar el sábado. Pero hay quienes malinterpretan este mandamiento y creen que dice así. 6 días descansarás de todas tus obras y el séptimo día harás todo lo que tienes que hacer. ¿Lo dice así? 6 días descansarás y el séptimo día trabajarás. 6 días trabajarás y el séptimo día, sábado, el bendito sábado, descansarás de todas tus obras. La ociosidad es una maldición que alcanzó a Sodoma y a Gomorra. Es una maldición que alcanzó al mismo rey David. David, por ocioso, fue tentado y pecó contra Dios teniendo relaciones con Betsabé. La ociosidad de David en ese momento que debía estar en la guerra trajo resultados terribles en su vida. Sus mujeres fueron violadas delante de todo el pueblo por su propio hijo. Por su ociosidad, Dios mató al primer hijo de David. Por la ociosidad de David, lo llevó a matar a Urías. Por su ociosidad, David trajo deshonra a Dios y al pueblo. La ociosidad es una maldición. Dios te manda y te ordena a trabajar. Es más, te compara con las hormigas, con las langostas, con los conejos. ¿Qué tan más inteligente eres tú que estos pequeños animales? El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero también te dice, 6 días trabajarás. ¿No será que hoy por hoy, aún dentro del pueblo de Dios, hay personas ociosas? La ociosidad es pecado. Ya hablamos un poquitito acerca de SOS. Hablemos un poquito acerca de los antediluvianos. Permítame leer este pasaje del Espíritu Profecía. Se encuentra en el Spiritual Gift, tomo 3, escrito en 1864. Dice, pero sí hubo un pecado por encima de cualquier otro que requería la destrucción de la raza por medio del diluvio. Fue el crimen degradante de la amalgama del hombre y la bestia. Un crimen que desfiguró la imagen de Dios y trajo confusión por todas partes. Eso está caliente. No que un hombre pueda tener relaciones con un animal y producir un ser distinto, pero sí pueden alterar los genes en un laboratorio. Sí pueden haber trastoques. Eso de que usted ve hoy por hoy, de que Batman y Robin, los cíclopes, los pegasos, el ogre, el Bigfoot, qué sé yo, Spider-Man, el planeta de los simios, y tantas cosas que usted ve raras, no es más que sino una copia de lo que un día pasó en el pasado. El ser humano se apresura a pasos gigantescos a querer volverse dioses, en querer crear, en querer hacer su voluntad, en el querer tener capacidades de animales y a la misma vez capacidades humanas, hacer super hombres. La hermana White dice que eso colmó la paciencia de Dios y ninguno de esos animales entraron al arca. Jugaron a ser dioses. ¿Cómo me gustaba ver la película Viaje al Futuro? Porque pensaba dentro de mí, wow, ¿se imagina la tecnología del futuro? Carros volando. ¿Te imaginas la tecnología del futuro? Aprietas un botoncito en tu teléfono y entre poco, ojalá, apretando un botón en la cocina, la estufa se prenda sola y pueda cocinarse y lavarse los platos con otro botoncito. Sería una bendición. ¡Emoción pensar en el futuro! Pero de veras, ¿sabes que la gente del pasado era más inteligente que la gente de hoy y que la gente que va a venir después? Si tú en 10 años de estudio, ponle 20 años, eres un maestro, tienes un PhD, eres un erudito en la materia, wow, como tú no hay dos. ¿Qué tal si estudiaras 300 años? Porque ellos vivían alrededor de 900 años. ¿Qué tanto pudieras lograr teniendo un cerebro más limpio, más puro, un mejor aire, más fuerzas? ¿Podrías correr de San Francisco a Miami o a Nueva York en un par de días sin parar y ni siquiera sudabas? ¿Podías cortar las maderas de ese entonces que la hermana White dice que eran tan fuertes como la piedra? Podías hacer cosas increíbles. La capacidad del cerebro es increíble. Esta masa encefálica que pesa alrededor de 3 libras tiene la capacidad de almacenar alrededor de 23,400 DVDs. ¿No me entiendes? Te lo pongo en otras palabras. Tiene la capacidad de almacenar 1,000 terabytes. ¿No me entiendes? Tiene la capacidad de almacenar 1,000,000 gigabytes. Tu celular tiene alrededor de 12 o 13. ¿No me entiendes? Muy bien. Tiene la capacidad de almacenar 100 veces más que todos los libros del Congreso. ¿Todavía no me entiendes? Tiene la capacidad de almacenar lo equivalente a 100,000 árboles cortados y convertidos en papel y estirados en 16 kilómetros de distancia. Hoy hemos perdido muchos papeles, pero nuestro cerebro es maravilloso. Fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Mis hermanos, podemos ver las evidencias de que existió una civilización mucho más adelantada que la nuestra. ¿Qué me dices de los alienígenas? De los figurines que se encuentran con vestiduras raras parecidas a los de astronautas. ¿Qué me dices de las herramientas de trabajo como el martillo que usa ingredientes que hoy por hoy no se conocen? Mezclas entre ciertos minerales y otros que hoy por hoy no se sabe cómo mezclarlas. ¿Qué me dices de las joyas que se han encontrado? En el Espíritu de Profecía hay un comentario y Dios es tan inteligente. Noé estuvo en el arca un año. La putrefacción de los animales. Me imagino qué horrible debe haber apestado el planeta cuando todas estas personas y animales murieron. Tenía que ser enterrada, porque si no, Noé, al igual que su familia, tenía también que ser enterrados. ¿Qué hizo Dios? Sopló y enterró todos los restos de los hombres, de los animales, de los bosques que llenaban el planeta, para no contaminar así a Noé y a su familia. Y juntamente con los muertos, sus obras de arte. Juntamente con ellos, sus imágenes. Juntamente con ellos, su oro, sus perlas, sus diamantes, sus joyas preciosas. Hay montañas encima de artes desaparecidos, artes inigualables. Si usted pudiera poner un Michelangelo, un Leonardo da Vinci al lado de estos gigantes, ellos se hubieran muerto de la risa. Hay artes, hay estilos de artes desaparecidos. ¿Qué sé yo? Colores que quizás ya no existen. La música que ellos podían ejercer. Como en los días de Noé. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esta mañana me puse a pensar, Señor, ¿pero no es lo mismo casarse que darse en casamiento? A mí me parece que es lo mismo. Por favor, quisiera saber cuál es la diferencia. ¿Es que acaso es pecado comer? No, pero sí es pecado la glotonería. ¿Es que es acaso edificar casas, construirlas? No, pero sí es pecado que tu corazón esté en tus posesiones. ¿Es pecado casarse? No, pero cuando te casas solo para satisfacer tu apetito sexual, sin amor. Cuando tú te das en casamiento o das a otro en casamiento sin la voluntad de esa persona, violentas la conciencia, violentas a ese ser humano al tú disponer lo que esa persona va a hacer o no va a hacer. En ese entonces se practicaba la poligamia. ¿Se imagina usted un día? Ahí está don Perico, se va a casar con Juanita, con Marta y con Panchita, las tres al mismo momento. El Mishra me dice que los antediluvianos se casaban con sus animales. Y algo que me llamó la atención. Si hay un matrimonio, tiene que haber algo, un sentido religioso. Porque el hombre fue hecho así. Pero para él mismo consolarse y sentirse bien y no pensar que está actuando mal, él de alguna forma tenía que presentarse delante de un cura o que sea un líder religioso para que bendijera su matrimonio. Se disfrazaban, se ponían el vestido de la religiosidad para sentirse bien. Sus deidades, sus imágenes representaban al verdadero Dios según ellos. ¿Qué me dices de la cultura nazca? De ese aeropuerto que fue hecho miles de años atrás con polvo atómico, con más de 800 figuras, cada una de ellas midiendo alrededor de 300 metros de largo. Figuras de mono, leopardo, ballena, colibrís, tortugas. Un aeropuerto con flechas señalando en la punta de las montañas antes de llegar a este lugar. Machu Picchu, Sacsayhuamán. ¿Será verdad que los incas construyeron estas fortalezas en la punta de las montañas de Machu Picchu? ¿O serán evidencias que Dios dejó de un mundo que existió mucho más fuerte e inteligente que tú y que yo? ¿Cómo es posible que en Sacsayhuamán hayan agujeros hechos a la perfección que traspasan rocas gigantescas que no hay drillers que puedan hoy día atravesar, donde se corría la sangre? Agujeros en forma de rectángulo, donde día a día, hora a hora, minuto tras minuto, no sale más ni menos agua cristalina y limpia, y nadie sabe de dónde viene. ¿Qué me dices del monolito que pesa 1,000,000 libras? No hay máquina humana que pueda levantar estas piedras cortadas y hechas a la perfección. Todo era simétrico, aún las montañas tenían forma. Todo quedó despeinado, destruido tras el diluvio. En la punta del Everest, a 200 millas de distancia del mar más cercano, ostras de 5 pies de largo, muertas. ¿Qué hacen las ostras? Fósiles de pescados aterrorizados que murieron al instante comprimidos. ¿Sabes tú que la sangre de los impíos de ese entonces se va a usar como fuel? ¿Cómo se dice fuel? Como combustible para quemar a los impíos de hoy. Ellos se convirtieron en aceite. Dios va a usar el aceite porque a él le gusta ser recycle para destruir a los impíos de hoy. Él destruirá a los que destruyen la tierra, lo dicen las escrituras. Y a él le gusta ser recycle. ¿Qué más sucedió? Se formó el Grand Canyon, Colorado, Arizona. ¿Cómo? Es increíble. Póngase usted a pensar, ¿qué sucede cuando el agua caliente sale debajo de la tierra y se encuentra con las aguas heladas que caen del cielo? ¿Qué sucede al encontrarse? Huracanes. ¿Qué sucede cuando la tierra se abre? Terremotos. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Terremotos. Vientos. Desastres. Destrucción. Una aniquilación total, donde aún mismo Satanás temió por su propia vida. Espíritu profecía me dice que los hombres amarraban a sus hijos en las espaldas de las bestias. Las bestias esperaban algún tipo de salvación de parte de los hombres y los hombres algún tipo de salvación de parte de las bestias. Ambos corrían en las puntas de las montañas, pero donde estaban, el juicio de Dios los iba a alcanzar. No hay una esperanza después de la segunda venida de Jesús. La teoría del rapto secreto es una teoría totalmente satánica y diabólica. El tiempo se corre. Recién estoy en la introducción del tema. Pero permítanme decirles esto. Hay confusión. Satanás está usando hoy más que nunca las falsas doctrinas, la confusión, y a través de Hollywood mismo, más que nunca, hoy por hoy, Hollywood está sacando películas cristianas totalmente transgiversadas. El mismo director de la película Noé dijo, nunca habíamos hecho una película tan lejana a la verdad como la de Noé. Y hay personas que creen que lo que está viendo es verdad. ¿Qué me dice la película que se avecina del rapto? ¿Qué me dice la película que acaba de salir, The Son of God? Totalmente transgiversada. Hollywood se ha propuesto engañar a las grandes masas. Y si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no conoces la verdad, puedes ser engañado. No te dejes engañar. El mismo Señor dijo, porque ya os lo he dicho. Vendré otra vez, como el relámpago que cae del cielo. Vendré, no pisaré tierra. Vendré con las nubes. Vendré con todos mis ángeles. Vendré en la gloria mía, en la gloria de mi Padre y en la gloria de mis ángeles. Y si tú te avergüenzas, yo me voy a avergonzar de ti. La venida del Señor va a ser gloriosa. Va a ser visible. Va a ser audible. Va a ser determinante. Va a ser perpetua. No hay otro evento más grande que este. No te puedes perder esa cita con Dios. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, vendrá del cielo. Ese es el versículo más ruidoso de la Biblia. Jesús va a venir en mal clima. y los que estén con él van y lo amen y amen su venida, correrán hacia él. Mira lo que dice Isaías 25, el 8 al 9. Y se dirá en aquel día: este es nuestro Dios, a él le hemos esperado y él nos salvará. Pero no te olvides de leer el renglón anterior. ¿Qué dice el renglón anterior? Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabes qué va a suceder cuando Cristo venga? El gran reencuentro con tus seres queridos. Tu mujer que murió se levantará de las tumbas. Al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego los que estemos vivos subiremos juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor allá en las nubes. Sergio, mis hermanos, quiero amonestarles, quiero exhortarles a que busquen al Señor con todo su corazón. Quiero motivarles a que escudriñen las Escrituras. Vivimos en tiempos peligrosos. Quiero culminar con esto: tomados o dejados. Hace muchos años atrás salió la teoría del rapto secreto. Todo empezó por el doctor Scofield. Este doctor, un estudioso de las Escrituras, en el comentario, en la parte de abajo de la Biblia, donde están los comentarios, él dijo que el rapto iba secreto, iba a ser secreto, y que luego iban a pasar varios años durante la gran tribulación, donde la gente, después de desaparecer, los que se habían quedado tenían la opción de una vez más poderse arrepentir y seguir al Señor. Lo que él escribió en las notas, muchos lo hicieron como palabra de inspiración. Hicieron una doctrina de un concepto totalmente falso. Y una de las cosas que a ellos les gusta decir, uno de los capítulos que les gusta leer, es acerca de Lucas 17, donde dice: tomados o dejados. Leamos ese capítulo, por favor. Vamos a Lucas 17, de 26 al 37. Por favor, leamos del 34 al 37. Os digo que en aquella noche dos estarán durmiendo. Quiero que me presten mucha atención. En aquella noche estarán dos durmiendo. El uno será tomado y el otro. Os digo que dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y el otro será. Os digo que dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será. Y respondieron los discípulos y le dijeron: ¿dónde, Señor? Y Jesús responde: donde estuvieren las aves de rapiña o águilas, donde estuvieren los cuerpos, perdón, ahí se juntarán también las aves de rapiña. Hoy por hoy, señores como Scofield han dicho que esa es la prueba más fuerte acerca del rapto secreto. Pero mi Biblia, tu Biblia no me dice eso. Después del diluvio no hubo una segunda oportunidad. No hay un segundo barco. El plan del barco no nació de Noé, nació de Dios. Dios mismo fue el arquitecto y Noé solo fue el contratista. Solo había una puerta, Dios mismo tuvo que cerrarla. No hay otro escape fuera del barco. No hay un segundo viaje, no hay un segundo departure. Vamos a explicar estos versículos rápidamente. Una vez más, aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué me dice Juan 11:11? ¿Qué representa el dormir? ¿No representa la muerte? Y me dice en la noche, qué raro que especifica el Señor, dos estarán durmiendo en la noche, como diciendo, están dormidos, muertos. ¿Cuántos grupos van a estar muertos cuando venga el Señor? Dos, los salvos y los perdidos, ¿no es así? ¿Qué tipifica entonces el dormir? Dos grupos ¿Cuáles son esos dos grupos? Los que murieron en Cristo y los que murieron sin Cristo. ¿Qué tipifica entonces el moler? Dos mujeres estarán moliendo en un molino. El libro de Apocalipsis me enseña que la mujer representa una iglesia. Y Apocalipsis 17 me dice de que hay una mujer que se viste de púrpura, que es prostituta, que está vestida llena de joyas, que está borracha de la sangre de los santos. 1260 días. De esta mujer que está sentada en alto, que se cree mucho. ¿Qué me dice Apocalipsis 12? De otra mujer que tiene lunas, 12 lunas alrededor de su cabeza. Dos estrellas, perdón, alrededor de su cabeza. Está parada sobre la luna, embarazada, corriendo, porque el dragón la persigue para aniquilarla, pero está vestida como el sol. ¿Qué tipifica entonces la mujer moliendo en el molino? Dos religiones, una verdadera y una falsa. Al final de los tiempos no van a haber varios grupos. Van a haber los que adoran a Dios en espíritu y en verdad y guardan sus mandamientos. Y el otro grupo que guarda las tradiciones de los hombres. Entonces, ¿qué significa lo último? Donde dice que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Es que el 50% de la humanidad se salvará? No. ¿Qué tipifica el campo? Mateo me dice que el campo tipifica al mundo. Está en Mateo 13:38. El campo es el mundo, la buena semilla representa a los hijos del reino y la cizaña a los hijos del malo. ¿En qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estoy yo? Para que podamos entender este pasaje, tenemos que ponerle atención a la pregunta de los discípulos. ¿Dónde, Señor? Jesús le dice, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Les pregunto, mis hermanos, contéstenme por favor. Si hay dos en la cama, uno va a ser dejado y el otro tomado, ¿dónde se queda el que es dejado? En la cama, muy bien. Si hay dos personas, dos mujeres en un molino, la una es tomada y la otra es dejada, ¿dónde queda la que es dejada? Si hay dos hombres en el campo, están predicando la palabra, uno para obedecer a los hombres y sus costumbres y sus tradiciones y sus liturgias y la otra para guardar los mandamientos de Dios y poner la ley de Dios en alto. ¿Cuál es el que es dejado? ¿Dónde es dejado? En el campo. Pero miren la pregunta de los discípulos. ¿Dónde? Lo que dice el Señor, donde estuviere el cuerpo, ahí también se juntarán las águilas. Pido disculpas, no era dejado. ¿Sabe quién es tomado? ¿Usted sabe quién es tomado? Permítame leerle Mateo 24, del 36 al 39. A ver si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Mateo 24, del 36 al 39, le voy a leer solo el 39. Dice que en la época de los antediluvianos, dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Quiénes fueron llevados? Los malos. ¿Qué me dice estas películas? Que los buenos fueron llevados. ¿Quiénes fueron dejados? ¿Quiénes fueron dejados? Los buenos. ¿Y quiénes fueron tomados? Los malos. ¿Sabe lo que dice? Leamos, por favor. Génesis 7:23. Dice que todo el mundo, toda la gente que vivía en el mundo fue destruida. Y quedó solamente. ¿Qué es quedó? ¿Quién fue quedado? ¿Quién fue dejado? ¿Quién quedó? ¿Quién fue dejado? Noé. Solamente quedó Noé y con los que él estaba. Mucho cuidado con la doctrina falsa, una vez más, de rapto secreto. ¿Sabes? La decepción, el no conocer cómo va a ser la venida del Señor es peligrosísima. ¿Por qué harías tú si se presenta a alguien con poderes y con voz melodiosa delante de ti diciendo que es Cristo? Y que opera milagros, que incluso puede engañarte. El Señor mismo te dijo, no le creáis. Yo ya les he advertido cómo vendré. Vendré en las nubes. Amén. Él vendrá en las nubes. Y su venida será gloriosa, su venida será climática, su venida será literal, su venida será audible, su venida será visible. ¿Estamos listos, mis hermanos, para recibir al Señor en las nubes? Les pido, por favor, que nos pongamos de pie. Noé lo dio todo por amor. No escatimó nada de lo que él poseía. Lo dio todo por amor. Cada martillazo que Noé daba al arca era un testimonio de parte de Dios al hombre que pronto iba a ser destruido. Y el hombre no quiso oírle a Dios. ¿Martillas tú el arca de Dios hoy? ¿Trabajas a favor del plan de salvación a otros? ¿Te interesa el mundo? Aunque te llamen loco y parecía ridículo construir un arca en medio del desierto, ¿la construyes tú? ¿La construyo yo? ¿Nos preocupa el mundo? ¿Nos preocupan las almas que pronto se van a perder? Mis hermanos, es imposible construir sin bulla. Que tu voz se oya. Levanta tu voz. No susurres la verdad. Predícala con confianza. Levanta tu voz. Meditemos en las palabras de esta canción. Yo quisiera orar con ustedes. Cualquiera que quiera decirle a Dios: ten misericordia de mí, ayúdame a servir a otros, a predicarles el plan de salvación, yo les pido que pasen a él. Si hay alguien que necesite oración, si hay alguien que quiera decir al Señor: quiero amar tu venida, quiero darte mi corazón, quiero decirte que te amo, que no resisto más las horas en verte. Mira lo que dice el libro Eclesiastés. La esperanza que se demora es tormento del corazón, mas árbol de vida es el deseo cumplido. Esa tormenta sí es buena. Esa tormenta que hay en ti, la desesperación de querer ver que esto se detenga, de querer ver que ya no haya más sufrimientos. Un día no habrá más lágrimas, porque el Señor habrá secado todas tus lágrimas, porque el Señor te ama. Eres valioso delante del Señor. No destruyó al mundo después de un año o de dos, pero 120 años pacientemente, extendiendo su misericordia a lo máximo para ver si verdaderamente el hombre quería cambiar sus caminos. Lo que causó la destrucción del mundo, porque el hombre se había olvidado de respetar la ley de Dios. Pon la ley de Dios en su lugar y Dios te va a bendecir. Cerremos nuestros ojos. La canción que tú oyes fue cantada durante el Titanic. Mientras que el Titanic se hundía, ese supuesto indestructible barco que representa al mundo, que tenían todas las esperanzas puestas en él, indestructible. Pasarán 100, 200, 300 años y ese barco seguirá en pie. No fue así. Un grupo de músicos con sus violines empezaron a cantar esta canción dentro del Titanic. No esperes cantarle a Dios esta canción cuando veas que no hay esperanzas y el barco se hunde. Cántaselas a Dios hoy que todavía le puedes servir, hoy que todavía puedes predicar de él, hoy que todavía tienes salud. No digas "daré" cuando estás enfermo, sírvele ahora que tienes salud. No digas "daré" para el servicio, y haré mis diezmos y mis ofrendas cuando estés viejo y no tengas que ganar, que vestir, no tengas fuerzas más. Dale a Dios lo mejor de ti. Si hallas tu vida, la vas a perder, pero si la pierdes por causa de Jesús, la vas a hallar.
Y cuando a tu mansión me llevarás y estrella, luna y sol, yo dejo atrás.
Gracias, Padre Celestial, porque esta mañana nos has hablado, nos has hecho sentir que tu presencia está con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, no sea parte de nosotros, sino por todo el contrario, nos llene de la unción, nos dé sabiduría, nos dé amor los unos a los otros, hoy más que nunca, sabiendo que se avecina tu pronto regreso. Te amamos, bendecimos tu nombre, ahora que regresamos a casa, tenga bien, Señor, llevarnos con bien. Te damos gracias por este día glorioso. En el nombre de Jesús, amén.